Escuchábamos a Vilma Palma y Vampiros, déjame.
Inseguridad, economía, trabajo, choques, educación, política, deportes, policiales, judiciales, información, más información, mucha información. Sin embargo, las buenas noticias pasan sin pena ni gloria. ¿Entrarás que hablar? No.
Y recorrí parte de mi vida Muchos sueños.
Y seguimos aquí en Darás que hablar. Y estamos ya ingresando a la última hora de nuestro programa de este viernes. Ustedes saben que hay una preocupación muy grande que tiene que ver no solo con el regreso de ese servicio puerta a puerta donde vos comprás a través de la tarjeta de crédito. Ajá. Y también podés conseguir productos en distintos lugares del mundo, y obviamente pones tu tarjeta de crédito pero accedes a productos, y se llama puerta a puerta por eso, ¿no? Porque en realidad lo que haces son compras online. Ajá. ¿No? Online. Ahora, hay varios empresarios y también sectores que están preocupados. ¿Por qué? Porque esta forma de comprar sin controles, o al menos con solo los controles de las tarjetas de crédito, que son las que después en el resumen mensual te van a decir, usted gastó tanta plata en dólares, en euros, en yen, en lo que fuere,
claro.
Podría perjudicar, obviamente, a los pequeños comerciantes ante el posible uso indiscriminado de las importaciones. También hay una preocupación grande que tiene que ver no solo con esto de algunos productos, sino también con la importación de productos que se fabrican en la Argentina. Uh-huh. Una de las cuestiones que se está importando mucho y que ha crecido en un 12%, por ejemplo, tiene que ver con alimentos y bebidas. Uh-huh. Digo, hablamos que se importan desde duraznos hasta naranjas, limones. Uh-huh. Y, ¿por qué no?, bebidas. Tenemos en línea a Matías Furió, que es presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Yo me preguntaba, ¿cuánto nos costó a los argentinos, después de que esa industria casi desapareciera en los 90, volver a recuperarla, volver a comprar el juguete argentino, uh-huh, volver a poder competir en calidad y en cantidad con esas importaciones indiscriminadas? ¿Cuántas jugueterías abrieron en la Argentina, no? Digo, ¿y qué estará pasando con los juguetes como también con la industria del calzado? Bueno, se lo vamos a preguntar a Matías Furió, que es presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Muy buenas tardes, Furió. Elisa Guía lo saluda, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, pero la verdad los escucho re baja, prácticamente no escuché nada de lo que dijeron porque se escucha muy bajo el retorno.
A ver si podemos darle más retorno al presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. ¿Ahora nos escuchás bien?
No, estoy escuchando re bajo.
A ver, entonces lo que vamos a hacer es
cortar, elevar el tono de voz.
Ahí está. Bueno, yo te escucho perfectamente. Bueno, ¿cuál es la situación de la industria del juguete con esta apertura de las fronteras y de las importaciones?
Las importaciones, por el momento, del juguete vienen más o menos parecidas al año pasado. Y lo que acordamos con el secretario de Comercio y la subsecretaria de Comercio, Leila Nasser, que iba a ser este año un 10% más que el año anterior, y el monitoreo que venimos trabajando en conjunto con los funcionarios del gobierno actual, vienen funcionando, así que por ese lado, tranquilos y trabajando en conjunto y bien.
¿Cómo van las ventas de en estos meses? ¿Cómo están llevando las ventas de productos del juguete?
Las ventas han caído un poco, pero se ha compensado con la faltante de mercadería de contrabando que había.
¿Cómo es eso, claro, Matías?
Centurión viene haciendo un trabajo muy bueno en aduana y ha caído significativamente el contrabando del juguete, que era, digamos, un dilema grande que teníamos en el sector. Al estar parada justamente el contrabando, el ingreso de mercadería de contrabando, eso hizo que los que le compraran al contrabandista tuvieran que comprar juguetes oficiales, en este caso de los fabricantes nacionales, y eso compensó un poco la caída económica que hubo, ¿no?
Claro.
Furió, Fabiana, si lo saluda, buenas tardes. En este sentido, con la apertura de las importaciones y esta apertura de compras puerta a puerta online, digo, ¿se corre el riesgo de alguna manera de que se vuelva a comprar estos juguetes no controlados o que no cumplan con los requisitos legales?
A nosotros, con el tema de puerta a puerta, sí, que lo hablamos también con Centurión, uh-huh, le hicimos llegar una carta al respecto, es el tema de la norma técnica de seguridad. Uh-huh. Porque el juguete que viene importado, que van a importar de esa manera, no va a competir con el juguete argentino. Compite con el mismo juguete que entra importado, con el importador que paga todo lo que debe pagar y compite con ese producto que lo van a querer comprar directamente de puerta a puerta, claro. No con el producto argentino en sí, no va a ser similar. El tema es, y la preocupación nuestra, es que ese juguete puede tener, como no va a estar controlado con la norma técnica de seguridad, que es obligatorio los productos que ingresan legalmente al país o se fabrican en el mercado local, o sea, para hacer reparar vulgarmente. Un juguete que es producido en Argentina tiene que cumplir normas de seguridad y se hace un ensayo y es obligatorio. El juguete que viene importado, legalmente, igual. En este caso, como es puerta a puerta, si no se hace una disposición en contrario, saltaría eso y el juguete puede ser tóxico y va a estar en manos de nuestros chicos y es de un nivel de peligrosidad enorme porque eso puede tener plomo, oftalato, partes o cualquier tipo de tóxico que nuestros chicos pueden ingerir y pueden causar hasta la muerte del niño, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso la preocupación nuestra en ese tipo de puerta a puerta que puede llegar a la peligrosidad de nuestros chicos.
Y ni hablar si hay contrabando, ¿no? Porque más aún se han decomisado muchos juguetes que no cumplían con ni una mínima norma de seguridad en este sentido.
Bueno, justamente eso, los juguetes de contrabando, lo que se vende en la vía pública, era lo que siempre combatimos, no solamente por la evasión fiscal, sino nosotros por el, te vuelvo a decir anteriormente, nosotros en la Cámara de Juguetes tenemos un laboratorio y ensayamos todos los juguetes que se fabrican en mercado local y que ingresan del exterior. Esto lleva a que, obviamente, vemos el nivel de toxicidad que tienen esos productos que ingresan de contrabando al país.
Uh-huh. ¿A quién podría perjudicar entonces más que vaya creciendo, independientemente de los controles? Vos decías recién que perjudica sobre todo a aquellos que no al juguete argentino, sino aquel que ya importa un juguete, ¿no? Que paga los impuestos, que pasa por los controles, etcétera. Pero ¿a quiénes otros podría llegar a perjudicar? Por ejemplo, al pequeño y mediano comerciante.
Al que más le podría llegar a pegar es al importador.
Claro.
Porque el importador que importa el producto paga los aranceles, paga la norma técnica de seguridad, paga un montón de costos. Acá hay un montón de... Hay que ver por eso. No hay que anticiparse la resolución. Yo pienso que Abad y Centurión van a hacer una resolución acorde a derecho y a que sea justo para el importador, sobre todo porque al comprar puerta a puerta pueden saltarse un montón de pasos que hace que el costo baje. Entonces, ¿cómo compite el importador legal contra ese puerta a puerta? Es imposible.
Claro, es imposible. Es imposible.
Más que nada ahí, o al juguetero... El juguetero de barrio que vive esa venta del Día del Niño en Avenida Reyes y esta puerta a puerta le puede llegar a complicar.
Furio,
pero, y hoy si vamos a ver la realidad, esto en el pasado no afectó, ya estuvo.
Sí.
Y en el juguete no afectó el mercado interno.
Hace
3 años estaba, 2 años estaba de puerta a puerta.
Sí. Y se compraba
y no había
por internet.
Afectado el juguete en sí, ni al importado ni al nacional. Así que si vamos al objetivo, no fue, digamos, un problema en su momento.
Ha mejorado mucho la industria del juguete en la Argentina, ¿no? Producción nacional, mejoró, está a los niveles de competitividad, del exterior, de algunas industrias del juguete del exterior.
El juguete argentino es el número uno en Latinoamérica junto con Brasil.
¿Qué dato
el
ese?
Juguete tiene sus nichos donde no tiene competencia, como juguete las muñecas, los juguetes didácticos de primera infancia, todo lo que usan los juguetes de playa, o sea, hay una cantidad de productos que si ingresan de China son muchísimo más caros. ¿Por qué? Por el tamaño, porque la materia prima ellos la pagan un poco más barato, pero en lo que es logística se compensa. Ahora, cuando es algo que tiene mucha mano de obra, ahí se complica.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos pagan 250, nosotros pagamos 1.200, 1.100 dólares de mano de obra.
Uh-huh.
Entonces, ahí esa competencia desleal se siente, pero el juguete argentino arranca de 30 pesos hasta lo que uno pueda pagar. El juguete importado, no tenés un juguete importado por 30 pesos, y eso es lo que hace fuerte en esta industria, los buenos precios y la calidad de los productos que tenemos hoy.
Uh-huh. Me quedé pensando en esto de los juegos didácticos, ¿no? ¿Ha crecido la venta a pesar de que existe el celular, internet, que los chicos se entretienen de otra manera? ¿Ha crecido la venta?
¿De qué generación son?
No, yo no te voy a decir, eso no se pregunte, menos a una dama, pero no importa.
Son jóvenes igual.
Pensemos en los 80, 90.
No, pero yo, por ejemplo, tengo 38 años. Y de la generación nuestra, cuando éramos chicos, nuestra mamá nos daba un juguete con luces y con ruido para que nos estemos entretenidos y ella pueda hacer sus quehaceres.
Sí.
Obviamente eso cambió, porque con el asesoramiento de los psicopedagogos en los colegios, el niño necesita hasta los 4 años un juguete que le estimule, que le dé un aprendizaje, que pueda aprender los tamaños, los colores, las formas, que estimule todo a lo que es el aprendizaje. Y eso es el juguete didáctico en lo que aplica, y es lo que la madre hoy en día más busca. Cuando éramos chicos tampoco había jugueterías didácticas, no existían.
No existían.
Hoy tenés jugueterías didácticas, justamente sí, por ese motivo.
Cierto. Claro. Sí, sí, es cierto. No, pero yo pensaba en el juguete, ¿no? Hasta
igual
que...
no le quisieron decir la edad, es flojo.
Son flojos. Más o menos tu edad.
Seguramente para abajo, ustedes están alrededor de los 25.
Así es.
Te vamos a llamar más seguido.
Pensaba también, ¿hasta qué edad juegan con estos juguetes, no? Porque hay juguetes para todo, digo, podés encontrar un juguete para los 2, 3 años, 1 año... 4 años y también para...
3 años elige la madre.
Claro.
3, 4 años elige la madre. Ahí está, por eso que el juguete que más se vende es el didáctico, porque la madre elige el juguete para el chico. Ya después se empieza a complicar y ya el niño dice, claro, mamá, vi esto y quiero esto. Claro. ¿Entiendes? Claro. Ahí cambia ya la hora de comprar.
La internet, televisión y demás. Sí. Furio, una pregunta más que tiene que ver, se viene el Día del Niño ahora en agosto. Digo, ¿qué perspectivas o expectativas, mejor dicho, tienen desde la cámara del juguete para con esa fecha?
Y nosotros tuvimos la feria nuestra en mayo, y la verdad no tenía buenas perspectivas. Me sorprendió la cantidad de gente que vino y la venta, por lo que le contaba anteriormente, de la gente que vino a comprar, que antes compraban esos productos de dudosa procedencia, que vinieron a comprar en el mercado local. Entonces, viendo esa variante que pensé que iba a ser malo y fue buena la feria nuestra, y es el 50% de lo que es la temporada, uh-huh, el Día del Niño hasta una semana antes o 3 días antes, los clientes compran. Entonces, hoy estamos viendo que está repuntando la venta. Y el juguete es algo atípico de la economía, porque siempre la madre, esté como esté, le va a comprar un juguete a su hijo. Entonces...
¿Por qué la madre? ¿Los papás no?
Es que la madre siempre es la que se ocupa.
Mirá vos, qué buen dato ese,
Ven que son jóvenes que tampoco son madres, veo.
No.
Son tan jóvenes que no son mamás.
Bueno, así son las mamás las que siempre... Sí. Digo, los papás son los varones son los que
el
buscan...
El papá es el que le compra la pelota de fútbol. Claro. El papá le compra el juguete que le gustaba a él. Era típica.
Claro.
El que hubiera querido
el
tener.
Autito y demás, sí.
Claro. Yo, por ejemplo, mi hijo le compra un radio control. Que no debería decir esto, pero yo le compré los juguetes que yo soñaba cuando era chico y no podía tener.
Claro, es aquel juguete que le hubiera gustado tener y no pudo.
No, y otros que son buenos...
El otro día, por ejemplo, un fabricante de la cámara, que me conoce a mí desde muy pequeño, fabricaba los Playmobil, porque los Playmobil hasta hace 3 años se fabricaban en el mercado local, no sé si sabían eso.
Sí, yo lo sabía porque te he entrevistado en otros momentos, entonces vos me lo habías contado, pero es muy bueno que lo recuerdes.
Bueno, no sé si te conté, porque esto fue creo que fin de año. Me regaló el dueño del Playmobil que fabricaba acá. Yo de chico siempre soñaba, como todo chico, tener el barco pirata de Playmobil.
No, y te regalaron uno.
La generación de hombres de esa generación, el barco pirata era lo sumo que uno podía llegar. Claro. Tenías un barco pirata, tomás y ya eras Messi.
Más o menos. Messi y Maradona juntos.
Claro, y nunca lo pude tener, y yo siempre se lo pedí a él, porque lo tiene guardado, porque ya no lo produce más, pero yo siempre le decía, Antonio, regálame el barco pirata. Y Antonio me dice, no, cuando crezca, me decía siempre. Y entonces,
¿algún día creciste?
El año pasado, con todo el trabajo que venimos haciendo, y yo fui padre y todo, me dijo, Matías, te lo ganaste, y me dio barco pirata. Imagínate, mis 38 años, tener barco pirata.
Espectacular.
Fue para mí llegar a algo que nunca había podido tener. Y esos son los juguetes que, obviamente, ¿qué hice yo? Me lo puse armado y lo agarró mi hijo. Claro. Y bueno, estábamos los dos jugando barco pirata.
Ahora, Matías, qué loco, ¿no? Porque, digo, algún día fuiste niño y uno piensa con tener un montón de juguetes y acceso a los juguetes, y hoy estás rodeado de un mundo de juguetes, ¿no? Qué lindo.
Sí, yo tengo mi fábrica, obviamente. Tengo mi fábrica.
¿Y qué fabricas? ¿Qué fabricas?
Juguetes plásticos, o sea, para ser presidente de la cámara tenés que ser fabricante.
No, está bien, pero ¿qué tipo de juguetes? ¿Juguetes
así plásticos? Así los promocionamos, Matías.
¿De playa
camiones,
o de todo?
Aviones, productos de playa, didácticos, de todo. Todo lo que es plástico.
Bien. No, yo cuando era chica soñaba con las muñecas de...
Las que caminaban y
hablaban. No, las de tela.
Claro, como no me dice la generación
las de ustedes, tela,
no sé qué producto jugaba en esa época.
Te estoy diciendo.
Puede ser de frutillita, de Hello Kitty, depende del año.
No. Previa, las de telas, esas de las patonas de tela.
Las peponas de tela.
Exacto, ahí está. Bueno, ahí tenemos un dato.
Matías.
Sí, me parece que
somos
sí, me quedé corto.
Entonces. Exactamente.
No, déjalo ahí.
Matías, muchas gracias por esta comunicación con Darás que hablar y que tengan muy buenas ventas en este
año. Acuérdate que este año es el tercer domingo, uh-huh. el 21 de agosto, porque se cambió la fecha hace 3 años por el tema de las PASO.
Así es.
Que las madres tienen esa confusión. Es el 21 de agosto, el tercer domingo de agosto.
Bueno, lo tendremos en cuenta.
Gracias, un abrazo enorme.
A ustedes, gracias por todo.
No, por favor, era Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Bueno, estábamos preocupados porque no sabíamos si podía perjudicar justamente a la industria del juguete, del zapato, de los comestibles. Ya están diciendo que uh-huh. obviamente hay productos que se hacen aquí en la Argentina y que esto de comprar por internet, que es justamente del negocio a tu casa,
claro.
no pasa por un montón de negocios. Y no pasa por un montón
de controles,
producto, de controles, claro. etcétera. Pero bueno, a quien perjudica es al importador de juguetes, ¿no? Que ya directamente, bueno, se evaden impuestos, etcétera, etcétera.
Así es. Muy buen dato este que dejó Matías Furió, que respecto a la industria del juguete argentina, que es una de las más importantes.
Muy buena calidad.
Y es verdad, promocionemos lo que son juguetes didácticos y demás, porque
¿cuántos juguetes me hizo
y quería que le dijéramos la edad, pero
había
por
de
favor.
Todo, pero jugábamos con menos cosas porque sí. también en una época era caro tener un juguete.
La casita, era, ¿tú sí, jugabas la casita?
Totalmente.
9 de julio, bicentenario de la independencia. Cada victoria del pueblo constituye la identidad de nuestra patria. Durante la presidencia de Arturo Humberto Illia se sancionó la ley 16.463. Cuando se puso en marcha el uso de genéricos en el año 1964, a través de la Ley de Medicamentos, se le quitó el monopolio en legislación de los precios a los laboratorios extranjeros. Soberanía de la salud pública es independencia. Comisión promotora de la celebración popular del Bicentenario de la Independencia.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. En 2003 se recibieron 4.030 estudiantes. Hoy, más de 6.000 nuevos profesionales reciben su título de grado y aumenta el número de ingresantes a carreras de posgrado. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.